Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. Soy Valery Medina y el día de hoy me encuentro con...
Erika Arias, hola chicas, hola oyentes.
Hola oyentes, compañeras, aquí María Alejandra.
Yo soy Lizeth y me encanta acompañarlos nuevamente en otro programa.
Bueno, y mi nombre es Laura Telles, hoy los acompaño por primera vez en el programa. Un saludo para mis compañeras y para todos los oyentes que están escuchando Disidentes.
Bienvenida, Laura. Espero que disfrutes tanto como nosotras de este programa.
Claro que sí.
Hoy vamos a hablar de las profesiones. Profesiones que, bueno, no creo que sean extintas todas. Una en específico sí, es un caso particular, pero las otras son más bien hacerle memoria a esas profesiones que, no sé, muchas veces mujeres han dedicado su vida a hacer. La otra sí es bastante de hombres, consideraría yo.
La primera nota que vamos a escuchar a mí me gustó muchísimo porque yo no sabía que eso todavía existía. Bueno, yo me encontré con una familia de campo que tiene su casa y su, por decirlo así, como su espacio de cultivo y de ganado en Tijuaque, un barrio de San Cristóbal Sur. Es el último barrio de San Cristóbal. Y la chica con la que nos vamos a encontrar ahora tiene 23 años. Y ella le colabora a la mamá en las labores del cultivo y del ordeño de las vacas. Yo quedé muy feliz con esta nota porque ella dice que ama el campo, pero por otra parte también dice como es muy duro, ¿sí? Pues yo quedé fascinada. Escuchemos, por favor.
Mi nombre es Diana Martínez. Vivo en una finca. Esa finca se llama Ojito de Agua. Está ubicada en la localidad Quinta de Usme. En esta finca se realiza el cuidado de ganado y se hace queso. También hay siembro de cultivos como lo son la papa y la alverja. Cada uno de estos cultivos dura 6 meses en proceso. Lleva químicos para matar insectos como es el gusano que afecta la comida para que no salga la papa picada, la alverja no salga dañada. Lleva mucho proceso. Es un proceso muy largo, duro el trabajo todo el santo día. Al rayo del sol, hay veces existe lloviendo, toca trabajar. En el ganado, pues el ganado se cuida aquí en un establo. Primero, pues porque vivimos cerca de la ciudad y corremos el riesgo de que se lo roben. Entonces hay que tenerlo en un corral en la noche, bien asegurado. Ellos se amarran cada uno en su sitio. Al día siguiente se sacan primero las vacas. Los caballos y las vacas se toca lavarles el ubre y así el procedimiento de ordeñar, pues se le suelta a su ternero para que le baje la leche y eso se ordeña. Después de ordeñar se trae la leche para la casa, se tibia la leche que queda a una temperatura media para que no, si queda muy caliente se daña la cuajada, o sea no sirve de nada. Entonces tiene que quedar a una temperatura media. El queso se hace, pues se le echa una pasta de cuajo a esa leche que se llama cuajo, con un poquito de sal y dura como 15 minutos para cuajar. Después de eso se corta en cuadritos y ahí se separa la cuajada de un suero que es amarillo, o sea, se separan esos dos. Y después de sacarle el suero queda totalmente la cuajada, se le aplica sal, se revuelve y va a un molde con un trapo, que es su forma, pues siempre los quesos son cuadrados, y se prensa y hasta el día siguiente se saca. Pues ese es el procedimiento que se hace. No, casi no hacemos cuajadas porque no, la gente no las pide, pues la cuajada no sería sino sacar solo el suero y ya, esa es la cuajada, pero aquí no se hace eso.
Y tú me decías que ya no repartían la leche, ¿por qué?
Ah, no, ya no se reparte la leche porque la gente en la ciudad ya no le gusta la leche pura, sino la leche de bolsa, que porque la leche pura les hace daño, que no sé qué, y pues la verdad esos son como mitos porque... Nosotros, yo he criado a mi hijo con esa leche y nunca lo he tenido en un hospital, nunca nada. Antes es mejor, más saludable, tiene más vida, vive mejor. cambio, pues la leche de bolsa es más procesada, pues es igual de vaca, pero eso tiene un procedimiento que al final no sale ser leche, sino una tinta realmente.
¿Y cuántas vacas tienen?
Tenemos 14. Solo hay, entre todo el ganado siempre tiene que haber un macho, un toro. Hay terneros, pero pequeños, como dos, pero eso no, porque el toro es el reproductor de las vacas, es el único, entonces solo hay que tener uno. También tenemos pollos, gallinas, pues ellas se alimentan de la tierra, de las lombrices, todo eso, y se les echa también maíz. Y comida, lo que sobra, digamos, del almuerzo o algo así, de los obreros, se les aplica. Y pues no, bien, aquí todos los animales se crían es, pues las vacas con pasto, simplemente con pasto, pues hay que darles agua, también a veces se les melaza, pero eso es muy rara a la vez. Hay en lados donde les aplican sal que para alimentarlas mejor, pero acá no hacemos ese proceso. El campo es bonito y a la vez es duro. ¿Por qué es bonito? Pues porque usted ve, respira un aire tranquilo, nadie lo molesta, nadie le dice. Usted nunca, obviamente no le cumple horario a nadie, pero usted, si usted no se le madruga a levantar, usted no le alcanza el tiempo para hacer las labores que tiene que hacer. Cuando hay obreros es muy difícil, porque si usted se levanta tarde, usted tiene que darle a los obreros desayunos, almuerzos, sus cosas. Entonces, pues el tiempo usted mismo lo organiza. Es bonito por eso. Y por el otro lado, pues a veces es feo, porque eso es esclavitud prácticamente, porque usted tiene que trabajar de domingo a domingo, no importa que haya festivo, que sea Navidad, que sea un año nuevo, que sea el día que sea, porque siempre usted tiene que realizar las labores en el campo, porque los animales no van a esperar a que les den tiempo de cuidarlos, nada, ellos todos los días toca hacer su labor y eso. Y pues es bonito por eso, y feito pues porque todos los días ahí, sin respirar, eso cansa también. Pero no, todo es bonito.
Una nota con una historia muy bonita, porque algo que caracteriza a Colombia es su campo. Entonces acá ella nos relata todas estas cosas que son muy cotidianas, que me parecen extraordinarias y me encanta sentirlas como tan cercanas a nosotros.
Sí, además, ella me contaba que, digamos, ellos tienen alrededor como de 13 vacas y un toro. Entonces, que era complicado, digamos, en temporadas de invierno como ahora, era difícil porque ellos tenían que guardar las 13 vacas en un establo aparte al toro, pues porque pues no podían estar teniendo terneros todo el tiempo. Entonces, y además, créanme que yo quedé asombrada del lugar en donde se encuentran, porque tienen su casa ya toda construida, además tienen su cultivo de papa y el de alberja, pero es en una montaña en donde el frío es impresionante. Pero, o sea, con todas esas complicaciones que ellos tienen y de todo, pero la labor del campo, ella me decía que era muy lindo el hecho de tú tener como tu casa y tus productos y todo, pero que también habían cosas que no, pues no daban frutos, los cultivos de 6 meses, que la gente ya no compra la leche, que porque la leche de bolsa, que porque me hace daño, que es lactosada, que yo no sé qué. Pero ella decía, la leche pura es más rica y más saludable.
Eso iba a decir yo, lo que pasa es que la profesión, digamos, del lechero como tal, es algo que pues no ha desaparecido del todo, pero sí se ha dejado de ver, por lo mismo que dice Aleja. Ya todo es que la leche en bolsa, que es lactosada, que entera, que esto, que lo otro. Entonces, el oficio como tal ya no se conoce mucho. Yo por lo menos he escuchado de lecheros, y eso es ya más como en los pueblos. O sea, en una ciudad es muy complicado escuchar que pasó el lechero a dejar leche y todo, porque más que todo eso es un oficio, más que todo, que se da es como en los pueblos.
Ella decía que ya no se le daba valor, aunque nosotros tuviéramos como entendido el hecho de que la leche ya no era leche, sino era agua, ¿sí? O sea, ella daba ese contexto de que las bolsas de leche ya no traían leche, sino que traían agua. Entonces, cuando ella nos habla de eso, de cierta manera se nota como un cambio de voz en esa parte, porque nos habla con amor de todo el procedimiento que ella genera cuando, bueno, está ordeñando, incluso cuando hace quesos, que por cierto son deliciosos. Y que después nos digan, bueno, pues la única persona que en realidad los valora tal vez es mi familia, o los que estamos aquí, porque afuera ya nadie lo hace. Entonces, sí, es algo complejo.
Digamos que yo he visto que este programa es sobre el amor al trabajo, digamos que el amor que reflejan, y eso es algo que se debería rescatar todavía del campo, el amor con el que los campesinos hacen su trabajo, el amor con el que tratan a sus animales. Ahorita vemos, no sé si han visto videos virales de cómo se traten a las vaquitas, a los animalitos en las grandes cadenas. En cambio, ellos sí las cuidan, están pendientes todo el tiempo con su veterinario. Eso es algo que deberíamos rescatar y son cosas que deberíamos volver a traer a al presente.
Bueno, encontramos un artículo de CNN México donde dicen que la leche, además de sus derivados, pues las consecuencias graves que trae a la salud, como lo es el cáncer, la obesidad y la osteoporosis, también es mala, y lo argumentan en 4 razones, que son que muchas personas son intolerantes pues a la lactosa sin saberlo. También dicen que el cuerpo no puede absorber el calcio contenido en la leche. Dice que el primer nutriente de la leche, pues, que se nos viene a la cabeza es pensar en el calcio, pero precisamente una proteína de la leche, la caseína, es la que impide que podamos absorber el calcio que esta contiene. Otra de las razones es que el consumo aumenta el riesgo de las alergias y el asma, y que puede causar también cáncer.
Bueno, ya que Laura llegó aquí con artículos y todo esto, yo no sé a ustedes, pero siempre me dijeron como un vasito de leche diario, entonces como no me dejaban ir al colegio sin tomar leche, y aún, aún mi mamá no me deja salir sin un vasito de leche. Entonces encontré un artículo de La Prensa de Honduras y nos dice que tomar un vaso de leche al día es esencial. Nos aporta altos niveles de calcio, fósforo, magnesio y proteína al organismo. Pues también hay varios como tips que se pueden hacer con respecto a la leche, y es que ayuda a bajar de peso, es un relajante, neutraliza la acidez, actúa como exfoliante, reduce el riesgo de cáncer, es energizante, contiene proteína, fortalece nuestros huesos, las uñas y los dientes.
Eri, te voy a contradecir otra vez, porque en uno de esos artículos dice que la leche de vaca tiene 3 veces más proteína que la leche humana, la caseína. Esa es una de las proteínas, y dice que es una sustancia muy espesa que el organismo no puede eliminar después de ser consumida. En algunas personas se adhiere a los vasos del intestino e impide la absorción de nutrientes y ocasiona problemas inmunológicos, alergias y asma.
Bueno, aquí ya vimos las 2 miradas, no sabemos si la leche es buena o es mala. Yo creo que eso depende como del organismo y de la persona.
Y ya volviendo al tema de los trabajos, yo creo que la invitación es a que consumamos leche, pero que tratemos de buscarla de los campesinos, que venga del campo, volvamos al campo, que eso es muy importante en esta época.
Ella lo resalta mucho, y Diana comenta que es lo natural, lo más natural, lo más cercano a nosotros, y que ellos mismos ven todo el proceso, que es lo que sucede, entonces también hay esa ventaja.
No, y además que el queso que prepara la familia de Diana es delicioso.
Bueno, y chicas, vamos con el momento musical del programa. Esta canción se llama Ya no sé qué hacer conmigo y es de Cuarteto de Nos. Escuchémosla.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta la mano, voces se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Bueno, esta canción la elegimos por dos cosas. En primer lugar, esta canción dice ya no sé qué hacer conmigo. Entonces digamos que va para las profesiones antiguas, porque las personas se quedan, cambia la tecnología, los echan y quedan como ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y les toca recurrir a nuevas profesiones. Y por otro lado estamos los adolescentes ahorita, los jóvenes pues. Nosotros estamos en la misma situación, pasamos de trabajo en trabajo y puede que nos graduemos de comunicación, pero no sabemos al final qué va a pasar con nosotros. Esta canción, les cuento, es del grupo Cuarteto de Nos, como ya les dije, es del álbum Raro. Este es el undécimo álbum de esta banda. Esta banda no había logrado surgir, a pesar de que sus canciones eran muy buenas y que tenía su público, no había logrado surgir en Argentina, hasta que sale este disco y con esta canción es que se hacen conocidos no solo en Argentina, sino en España, en Colombia y en México.
Y hablando de música, recordemos que Valentina en el programa anterior nos había hecho un recuento histórico de la música portátil y ella quedó en el acetato. Como no nos pudo acompañar el día de hoy, el resto de la historia, que ya sigue el Walkman, el CD, pues ya como manejamos hoy en día la música muy de manera digital, realizó esta nota.
Muy buenas tardes, chicas, y en esta segunda parte del programa de profesiones también vamos a seguir hablando de qué fue lo que pasó en materia de cambios en el mundo de la música. En el programa anterior habíamos quedado hablando del tocadiscos y el long play, pero para este programa les propongo que nos devolvamos un poquito en el tiempo, que hablemos del magnetofón de alambre para empezar. Resulta que en la época en la que Thomas Alva Edison empezó a patentar el fonógrafo, que salió en 1878, había un sistema de grabación que se estaba creando por Oberlin Smith, que era el magnetofón de alambre. ¿Qué era eso? Un aparatico con un parlante, un recorrido de alambre con unas cintas que por medio de un micrófono empezaba a grabar lo que se estaba escuchando a su alrededor. ¿Qué pasó? Que cuando se empezó a patentar el fonógrafo, quedó como por allá excluido el magnetofón. Para los años 70, 90, volvemos a saber del magnetofón, pero ya mucho más arreglado, generando una producción musical mucho más buena. ¿Qué pasó? ¿Qué salió en los 90? El cassette. El audio de cassette compacto es un tipo de almacenaje de música que se generaba a través del magnetofón de bobina abierta. En el año 1963, la empresa Philips empieza a sacar lo que serían los cassettes y se empieza a desbancar lo que era el disco de vinilo. ¿Por qué? Porque la producción de los cassettes era mucho más sencilla y a su vez, pues tener un cassette y tener un dispositivo de reproducción de cassette era mucho más fácil y mucho más económico que tener un disco de vinilo o un tocadiscos, pues para poder reproducirlo. Entonces, la reproducción en masa de los cassettes se empezó a dar súper fuerte en 1964, cuando Sony empezó a tomar la producción de cassettes y de aparatos para reproducir cassettes. El cassette a grandes rasgos era un estuche plástico, una cáscara plástica que tenía dos cintas magnéticas que tenían grabadas en ellas el sonido por cada cara. Sin embargo, el cassette ha sido uno de los formatos musicales más buenos para la reproducción del sonido. También es muy importante anotar al lado del cassette la creación del mitiquísimo Walkman de Sony. Originalmente hay que tener en cuenta que se utilizaba como un soporte para almacenar la música del cassette. Es decir, que tú podías por 60 minutos grabar audio de un cassette y tenerlo ahí guardado pues en tu Walkman y reproducir una hora de música. Pues se popularizó mucho más el Walkman, porque lo que tú hacías era tener tu cajita de reproducción, tú cargabas tus cassettes, los metías en el Walkman y por medio de los audífonos podías escuchar la música. Digamos que lo más pesado era tener que estar cargando cassette para todas partes, pero fue un salto grandísimo en lo que es la reproducción a nivel portátil. Un dato curioso es que actualmente últimamente muchas bandas han empezado a sacar sus producciones en formato cassette, como es por ejemplo Melmac 69, una banda colombiana que sacó su disco Abducción en formato cassette. En este momento estamos escuchando una de las canciones que aparece en este nuevo cassette. El disco compacto, conocido popularmente como CD por sus siglas en inglés Compact Disc, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital. Hablando desde la materia de la música, este disco fue creado por los holandeses de Philips y los japoneses de Sony en el año 1979 y lanzados al mercado en 1982. Se empezaron a distribuir los discos compactos en esta época, pero no recibieron como un auge muy fuerte por la depresión económica que se estaba viviendo en ese momento. En 1981, digamos que empezaron a surgir de una forma más fuerte, porque el director de la orquesta, Herbert von Karajan, convencido del valor de los discos compactos, lo que hizo fue, durante un festival en Salzburgo, empezar a promover los discos. La gente empezó a ver que tenían una duración mucho más fuerte, eran muy fáciles de cargar, muy fáciles de reproducir, y que la calidad del audio era mucho más buena que la del cassette. Un dato curioso es que los primeros títulos grabados en los discos compactos fueron la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, los valses de Frédéric Chopin, interpretados por el pianista chileno Claudio Arranau, y el álbum The Visitors de ABBA. En la actualidad, los CDs gradualmente han sido rebasados por los archivos digitales. ¿Qué pasa? La gente lo que hacía era descargar un quemador de CD, instalárselo a su computador, poner un CD en el computador y quemar el audio. Es decir, poder traspasar los archivos al computador, y lo que hizo que los archivos digitales se volvieran tan importantes. ¿Quién se dio cuenta de la importancia de esto? Quienes lanzan iPod y su tienda iTunes, donde se convierten los archivos de música digital en un negocio sumamente legítimo. Ahora podemos encontrar la música en servicios como iTunes, Spotify, Pandora, y ya dejamos atrás los dispositivos en físico, sino que empezamos a almacenar en las bibliotecas digitales, en la nube, la música. Digamos que esto fue un cambio bastante fuerte también a la forma en cómo consumimos música. Actualmente nosotros nos metemos a una plataforma de almacenamiento de música, ya no consumimos por discos, sino consumimos por singles, por canciones. Con esto me despido, dejándoles el mensaje de no dejemos perder la música en físico, pero mucho más, nunca dejemos de escuchar música.
Bueno, y así como también hay cierto tipo de evolución en la música, nos podemos encontrar con una evolución, pero en las maneras de comunicarnos. Y yo no sé ustedes, pero en los muñequitos yo veía a los carteros y que los perros siempre los atacaban y que ellos salían a correr con las ciclas y todo esto. ¿Sí? ¿Tienen
sí,
una idea?
Sí, claro.
Sí. Exactamente. Y pues me di a la tarea de buscar a dos carteros. Bueno, en realidad las generaciones de estos dos personajes son totalmente diferentes. Y la primera nota que vamos a escuchar es del señor Julio Sánchez. Él tiene 39 años, súper joven, pero su primer trabajo en una empresa como tal fue como cartero. Entonces escuchemos lo que pues tiene para comentarnos.
Yo trabajé en el área de mensajería, cartero. Pues yo fui hace, no sé qué, como unos 20 años más o menos, ¿sí? En una empresa que se llamaba Centauros, no sé si existirá la verdad. Trabajando como 6 meses, y pues es un trabajo que ya muy poco se hace, pues debido a que la tecnología pues ha venido reemplazando esta parte, ¿sí? Pero igual pues es una labor que era muy edificante. Eso sí, callos le tocaba a uno, correr pues, de los perros, que uno no encontraba una dirección, pues le tocaba dejar las cartas, la correspondencia pues en la oficina. Y no, pues es algo muy chévere, anécdotas en muchas, lavadas, perdidas, no, muchísimas cosas. Y pues la gente, algunos recibían la correspondencia pues de buena forma, otros no mucho. Primero pues el sueldo no era como muy bueno, y pues las caminadas que le tocaba no pegarse, pues después en bicicleta, pero no, igual pues por diferentes circunstancias, más que todo económicas. Yo soy algo completamente opuesto a lo que hacía antes, soy técnico en sistemas. Y pues es lo que me dedico a arreglar celulares, computadores y todos esos artefactos tecnológicos. Mando un saludo a todos, a los estudiantes de Minimito. Dios los bendiga y para adelante.
Me gustó mucho el hecho que él recordara también lo de la perseguida de los perros. Yo que pensaba que eso solo era televisión, que de verdad se lo habían inventado, pero no, al parecer sí lo sacaron de algún lado y él ya no lo rectifica.
Bueno, algo que me parece muy curioso de él es que él se adaptó tanto a las tecnologías como tal que ahora está trabajando en ello. O sea, a pesar de que ya este trabajo pues no existe, él se adaptó y ahora pues es ingeniero de sistemas, literal.
Yo tengo una pregunta. Digamos, los chicos que van por las casas entregando los recibos, dejándolos literalmente en el buzón, ¿cómo se les llama a ellos? No serían cartas, pero ¿no entrarían en esa profesión de carteros? ¿O es otra cosa?
¿Repartidor de recibos? Pues no sé, o sea, mi novio trabajaba repartiendo los recibos del gas y yo también me hacía esa pregunta, ¿será que eso no cuenta como un cartero? Pero un cartero es como el de las cartas y él es como el señor de los recibos.
Exacto. Bueno, Lisette, respondiendo a tu pregunta, me voy a basar en El cartero de Neruda, y esto lo escribió Antonio Escarmeta, es una novela chilena. Y él nos habla y nos dice específicamente que un cartero es el de las cartas, como decía Aleja. Y la historia es supremamente bonita, llena de amor, eso sí, porque pues es la vida de un joven de 17 años que se llama Mario Jiménez. Bueno, es un adolescente que está pues viviendo con su papá, y el papá es pescador. Y por lo general, ese trabajo era muy común, pues donde vivían, pero él dice como no quiero ser pescador, no quiero eso, no quiero pasar como toda mi vida en esto. Y de la nada encuentra un aviso que dice que se necesitaba un cartero, y él, sin saber que era ser cartero, pues va a postularse, y pues le dan el trabajo porque nadie más se postulaba. Llegó a ser cartero. Lo bonito de esto es que a la única persona que le llevaba cartas era Pablo Neruda, porque era el único que le llegaban cartas. Entonces, específicamente se trata de la entrega como tal de las cartas y de esa relación que se veía antes entre un cartero y pues a la persona que le llegaba esta información.
Si se dan cuenta, chicas, que todas las profesiones de las que hemos hablado hoy requieren mucho ejercicio, mucho esfuerzo físico.
Cuando tú hablas de un cartero, se te viene a la mente el hecho de estar caminando o de estar en una bicicleta.
No, claro. Hay más. Exactamente.
En la actualidad hay muchas personas que también son llamados mensajeros, que son también los chicos o las personas que llevan correspondencia en moto. Entonces eso también yo creo que podría como tener un poquito de relación con el oficio de los carteros.
O los chicos que trabajan, chicos y chicas que trabajan en Rappi. Uh-huh. Claro que esto ya es domicilios, comida, no está muy relacionado, pero pensando en la cuestión de que tiene que llevar algo a algún lugar, lo relaciona.
Pero digamos que igual, yo creo que los repartidores de recibos, los mensajeros, igual también le corren a los perritos, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces se rescata el ejercicio todavía.
Bueno, y siguiendo con esto, les presento la siguiente nota, que es de Guillermo Martínez. Él tiene 65 años, fue cartero y fue mensajero, y pues él ya nos da como otra idea, otra perspectiva de lo que requiere esta profesión. Escuchemos.
Mi nombre es Guillermo Martínez, y a la edad de unos 18 años mi trabajo fue cartero. Me salió en bicicleta, en ese tiempo era entregaba uno en forma de cartas, pues como de puerta a puerta, y pues ese fue uno de mis trabajos en ese tiempo. Era muy joven y me tocó. Lo dejé porque me salió un nuevo trabajo y pues me gustaba. Toda la vida desde entonces he sido conductor y me dieron la oportunidad de manejar carro, y desde ahí pues dejé de ser cartero. Pero ser cartero fue una experiencia muy bonita, porque conocí a muchas personas. En ese tiempo no le tiraban a uno la puerta por la cara.
Bueno, él nos dice que en ese tiempo no se le cerraba la puerta en la cara, y pues también hay que relacionarlo con el tema de la inseguridad que se ve hoy en día, porque es verdad, llega alguien a nuestra casa, a nuestro hogar, a golpearnos y ya empieza como la desconfianza. Entonces el tema del mensajero y del cartero ya queda en un segundo plano.
Pues como ya no usamos cartas, entonces ya nos llega el email de no sé quién. Ya es muchísimo más normal. Por el mismo uso de la tecnología, esas cosas se pierden. También ahorita recordando cómo antes se enamoraban los muchachos, que las cartas, las escaletas y el perfume y a mano. Entonces duraba un mes para que le llegara al novio, a la novia. Y ahora es como, te quiero. Y uno se lo envía y ya.
Yo creo que algo que hay que resaltar ahí importante es como esa pasión por escribir se ha perdido también, porque muchas veces, digamos, ya cuando tú mencionas las cartas y eso, Aleja, es muy difícil encontrar, digamos, personas que escriban, sino que ya todo está por el mismo WhatsApp. Tú mandas una carita con dos corazones y eso ya significa que te quiero, o mandas un corazón y ya significa que te amo. Entonces yo creo que eso también, pues relacionado con los cambios tecnológicos, ha disminuido como ese proceso en cuanto a mensajería.
Pues se le ha perdido el valor totalmente a las palabras, a lo que nosotros sentimos y de cierta manera al cómo lo expresamos. Entonces comparto totalmente tu idea, Laura.
En mi caso, yo soy la mujer más cursi de este mundo y yo amo escribir cartas, las escribo con letra cursiva. Mi personalidad es así y me gusta mucho escribirlo porque me parece que es un detalle muy lindo y significativo. No solo es como te envío esto y ya.
Digamos también mal la relación con nuestros papás, no sé si alguna lo hizo, pero yo era de las que le escribía cartas todo el tiempo a mis papás y las ponía bajo la almohada para que las encontraran, así es súper tierna.
Bueno, en realidad he visto que actualmente las cartas se hacen más como por un requisito de los colegios y es como, bueno, mañana es el Día de la Madre, vamos a hacerle una carta a sus mamás, ¿sí? Más no porque verdaderamente surja pues del corazón, por decirlo de alguna forma. Incluso yo recuerdo cuando hacía cartas para Papá Noel. Eso que tú las hacías.
No, peor, yo me acuerdo que en las revistas al final venía, dile a Papá Noel lo que quieres. Yo llenaba esa parte.
Y entonces, no, vale. En realidad yo sí las hacía. Yo las hacía, no. Yo dibujaba y la colocaba en el arbolito y todo esto. Pero pues ya son cosas que van a ir desapareciendo. O bueno, yo lo veo así.
Yo también.
O van cambiando, como hemos visto todas estas profesiones. No es que estén desapareciendo, sino que cambian. Y al cambiar, pues muchas veces quedamos nosotros los seres humanos de lado porque pues nos reemplaza la tecnología. Como estas profesiones de las que nos va a contar Laura.
Cada vez más, pues son las profesiones que desaparecen o se convierten en actividades prácticamente manejadas por robots, ¿no? Las tecnologías también influyen mucho en eso. Entonces yo les tengo un listadito pequeñito de algunas profesiones que en un futuro podrían llegar a desaparecer. La profesión del empleado de alquiler de video, que yo creo que esa es una de las profesiones que ya sí ha ido desapareciendo un poco, porque tú ya no tienes esa oportunidad de ir a la tienda y alquilar una película ni nada, sino que para eso está Netflix y, bueno, otros canales por internet donde tú puedes ver las películas.
Yo alcanzo a recordar cuando iba y compraba el DVD, pero sí, eso se dejó hace mucho tiempo.
Yo me acuerdo.
Uy, pero siento que fue hace años.
Yo me acuerdo que yo iba a las tiendas de alquiler de video y elegíamos la película y me parecía muy chévere porque era mirar las películas y tú te sentabas y mirabas la carátula y mirabas porque pues era un poco más caro, entonces tenías que saber qué película ibas a ver, tenías que como leer la sinopsis y pues no habían tanta publicidad diciéndote todo el tiempo esta película es buena, esta película salió de estreno, no, entonces tenías que ir, mirar, leer la sinopsis y ahí sí comprabas la película, era más bonito.
Otra profesión es la del revelador de fotografías. Creo que antes cuando se tomaban las fotos, pues tenías que ir con el rollo, dejar el rollo 2 o 3 días, luego ir por las fotos. Y con los cambios tecnológicos también, pues se fue avanzando la manera que ya llegó la cámara digital. Ya ahora tenemos la opción de que en el celular tomamos las fotos y las podemos tener guardadas ahí o compartirlas con un archivo por internet y tenerlas en el correo. Entonces creo que esa es otra profesión de la que ya también muy poco se ve gente pues empleando este oficio.
Bueno, y también hay que hablar que si las queremos imprimir, pues no se va a demorar mucho, es por ahí 10, 15 minutos, dependiendo la calidad, y listo.
Otra profesión también es la de agentes de viajes, que pues ya la mayoría de la gente no hace reserva ni nada, sino que todo se hace por internet. La de los cajeros de bancos o de supermercados, pues porque cada día por la tecnología, como lo estamos diciendo, todo es más sistematizado. todos los procesos son más tecnológicos.
Por ejemplo, Lau mencionaba la de los cajeros. En las estaciones de Transmilenio, tú ya vas, recargas el pasaje en la maquinita y ya. Y vas y pues pagas el pasaje. Pero, o sea, de pronto los operadores de Transmilenio pues ya no van a existir en un futuro. Y además que va a haber muchísimo desempleo.
Ojalá Transmilenio no exista en un futuro. Pero...
Chicas, y yo les tengo un dato curioso. Dice que, digamos, los taxistas, esa podría también ser otra profesión, porque dice que, digamos, en Estados Unidos se calcula que pues un porcentaje alto de taxistas pierden su trabajo, o sea, o pueden llegar a perder el trabajo porque todo ya puede llegar a ser tan avanzado que los automóviles llegarán hasta a conducirse solos.
De hecho, hace poquito vi una noticia de un automóvil que se conduce solo.
No, y se parquea solo. Ahí aquí en Colombia ya hay uno que se parquea solo.
Bueno, y para finalizar vamos a escuchar la canción Changes de Phil Lord. Esta canción en español significa cambios y ahorita cuando la escuchemos les voy a contar por qué la elegimos. In a memory of gray and wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Green leaves of summer turn red in the fall, to brown and to yellow they fade, and then they have to die, trapped within the circle time parade of changes. Scenes of my young years were warm in my mind, visions of shadows that shine, till one day I returned and found they were the victims of the vines of changes. The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of haze, a race around the stars, a journey through the universe ablaze with changes. Moments of magic will glow in the night. All fears of the forest are gone, but when the morning breaks, they're swept away by golden drops of dawn of changes. Passions will part to a strange melody, as fires will sometimes burn cold like petals in the wind. We're puppets to the silver.
Como pudimos escuchar, esta es una canción muy sentimental, muy melancólica, y una parte de la letra dice: ese juego de los cambios, las hojas verdes del verano volverá de color rojo en el otoño, para marrón y el amarillo que se desvanecen, y entonces tienen que morir, atrapadas dentro del desfile de la hora del círculo de los cambios. Habla de una manera tan triste de los cambios, esa melancolía que uno le suele generar, por ejemplo, cuando uno recuerda cosas, porque, no sé, la vida cambió, entonces recuerdas cómo era antes, y esos sentimientos que te generan esta canción.
Pues creo que lo podemos ver en absolutamente todas las notas que realizamos. De cierta manera había amor en esas notas, pero también había tristeza y melancolía porque ya no estaba como en su auge esta labor.
Pero bueno, les voy a contar un poquito de este cantante. Él nació en Texas el 19 de diciembre de 1940. fue un cantante estadounidense, él se hacía llamar a él mismo en la parte política como socialdemócrata de izquierda. Él realizó eventos políticos durante la época de 1990 de contracultura. Además, hacía canciones que van en contra de los conflictos civiles, los eventos estudiantiles y los problemas laborales de esa época. Phil Lord es contemporáneo a Bob Dylan. Él era un cantante de música protesta, denominada como folk. Entonces, bueno, Phil Lord era un músico disidente para esa época.
Bueno, y a propósito de cambios, otra de las profesiones que queremos recordar el día de hoy es la del sereno.
Pues cuando a mí me nombran la palabra sereno, es cuando mi mamá me dice, mija, no se vaya a salir al sereno, que uno está acalorado. Mija, si usted se sale al sereno, se tuerce. Entonces, pero creo que esa palabra se refiere como al vientico que hace por la noche, no sé. Pero no creo que eso sea una profesión.
Bueno, les cuento que sí tiene algo que ver con el tema de la noche y de igual manera sí tiene que ver con el hecho de que tu mamá te cuida. Pero en este caso hablamos de un oficio como tal. El sereno del que les estamos comentando es el trabajo que se desarrollaba en las calles de nuestra ciudad. Este personaje estaba cuidando las calles, estaba cuidando diferentes empresas, pueden ser privadas, pero pues en su gran mayoría eran privadas. Y siempre lo hacía de noche, entonces tal vez por eso es ese nombre específicamente.
Yo aquí buscando como el oficio del sereno, encontré que eran hombres que estaban como situados en cuadras y ellos qué hacían, hacían como unas antorchas para alumbrar las calles de noche y que pues pudieran pues estar más seguros en ese tiempo. Eso fue más o menos en 1795, o sea, imagínate, ese oficio tiene años de años. Pero para saber muchísimo más vamos a escuchar la nota.
Mi nombre es Jesús Vargas, llevo 10 largos años trabajando en la calle como vigilancia comunitaria. Por amistad de un amigo me contacté y me recibieron a trabajar en esa época acá y por ese motivo es la hora que estoy todavía en eso porque no me he retirado, la gente me distingue y ya en cualquier esquina ya me ven y ya la gente sabe, ya me dice. La gente, todos me distinguen en la cuadra por tantos años. Empecé a trabajar por falta de plata, por necesidad, por la situación y ahí me la he pasado en eso porque al diario se coge la plata y por ahí se consigue de peso en peso. En esto no es sueldo fijo. Se trabaja de 7 a 7. Es un trabajo duro, se trasnocha mucho, se aguanta mucho frío. Hay que tener bastante cuidado por bastante enemigo, hay bastante vagancia por las calles, por la madrugada, pero se trabaja, se tiene cuidado. Duermo en el día de 10:30 a 4 de la tarde, vivo en el sur, de allá vengo en bicicleta nuevamente y vengo y acá se trabaja así en bicicleta se hace la ronda y ahí la pasa uno en eso. Eso hay ratos duros, hay ratos muy complicados, pero todo se sobrelleva, todo se... hay que tener cuidado y eso. En la noche ya entre más tarde, de pronto la vuelta más, con más tiempito, pero lo mismo, se ofrece ir a la esquina o que llegó alguien allá con un carro, ir a ver quién llega, hay que estar pendiente a ver quién llega. A ver si la gente está entrando o quién falta en tal casa, a ver a qué hora llega. Tiene que estar uno pendiente a eso. Eso es mi, ese es lo que desempeño acá. Y un saludo allá para todos los estudiantes, los que laboran, los del programa Disidentes, por tan maravilloso programa y que consiguen buenos datos. Y un saludo para todos.
Es de noche y hace frío y mateando estoy aquí, esperando mi relevo hasta mañana y sin dormir. La vida del vigilante hacer que lo respeten, pero sin tener con qué.
Bueno, yo quedé encantada con esta nota. Y además agradecerle a don Jesús, que lo más de lindo, nos envió un saludo. Cuando escuches esto, don Jesús, también te queremos.
Bueno, les puedo confesar que el hecho más relevante que dejó ahí como en mi corazón es que todas las noches iba en su bicicleta. O sea, él no menciona ningún bus, él no menciona ningún otro medio, sino simplemente su bicicleta. Él cogía su bicicleta y se iba a trabajar con todo el amor del mundo.
Otra cosa que quiero rescatar son los horarios. O sea, a estos hombres les toca trasnochar. Él decía, yo voy y me voy a dormir a las 10:30 de la mañana y otra vez entro por la tarde. Entonces, el lapso de tiempo de descanso, por decirlo así, era muy corto. Les toca trasnochar muchísimo.
No, y también el pago que tenían era, pues, en mi opinión, insuficiente para el trabajo y la labor que tenían que hacer.
¿Cómo han cambiado estos oficios? Ahora es como las empresas de seguridad privada, que tiene en un conjunto ahí como hay muchos vigilantes. Y pues ahí vemos cómo va evolucionando y cómo va cambiando este oficio.
Simplemente ha generado un poquito de cambios y yo sé que los oyentes han visto tal vez en su conjunto o en su barrio el hecho de que hay una casita más pequeñita que todas las de las calles de la ciudad y en esas justamente hay una persona, se puede decir que es el sereno. Y bueno, lastimosamente se nos está acabando el programa.
No, y nosotras que estamos tan emocionadas hablando de estos oficios tan lindos.
Y ya terminando el programa del día de hoy, nos gustaría agradecerle a todos nuestros oyentes por escucharnos fielmente cada sábado.
Gracias a nuestro máster, Leo Jaramillo, que nos estuvo acompañando el día de hoy.
A Laura, que está hoy con nosotras en cabina, es la primera vez que está con nosotras y ella siempre está atrás allá apoyándonos. Entonces, gracias por hoy.
Y a nuestra directora, Ángela Telles, que también siempre nos acompaña en las grabaciones de Disidentes.
Bueno, y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales, en @uniminutoradio, en Twitter o en Facebook. Sonrían mucho y sean muy felices.
Disidentes, construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí.
Vamos todos juntos a construir nuestro país.